Bueno, pues hablábamos ahora mismo con Oihana y Eneko, con Oihana López y Eneko Villegas, bueno, pues con los sentimientos a flor de piel y haciendo ese llamamiento para seguir dando el callo, para seguir movilizándose y mostrando esa solidaridad hasta parar no solo este, sino todos los juicios políticos. Seguimos analizando y entrevistando, bueno, pues en relación con esas detenciones de ayer, y ahora tenemos al otro lado de la línea telefónica a Charte Salvador. Ella es abogada precisamente de algunos de los jóvenes que ayer fueron detenidos para ser encarcelados. Acharte, egunon.
Egunon.
Acharte, no sé si os esperabais, imagino que sí que esperaríais que la sentencia fuese inminente, pero que sucediese lo que sucedió ayer, que hubiese esas detenciones, ¿os lo esperabais?
Pues hombre, la verdad es que así es una medida como muy desproporcionada, ¿verdad? Que no parece que responda a ninguna necesidad del procedimiento. Entonces, esperar como que fuera una cuestión lógica, en absoluto no. Lo que pasa que, bueno, pues también conociendo la Audiencia Nacional y sabiendo que suele prioritar muchas veces el criterios políticos, pues bueno, es una sorpresa relativa también, una sorpresa relativa porque no es la primera vez tampoco que pasa algo así.
¿Los abogados qué lectura hacéis de todo esto? ¿Quién ha acelerado estas detenciones antes incluso de conocer los propios condenados la sentencia?
Pues hombre, es difícil saber a ciencia cierta porque es algo que pasa sin que nosotros tengamos el más mínimo conocimiento. Nos enteramos pues cuando sucede la primera detención, es cuando tenemos la primera noticia de que existe una orden de detención y intuimos que puede haber una sentencia a la que no hemos tenido acceso. Pero bueno, a todas luces hay un interés político por evitar ciertas imágenes. Yo entiendo, bueno, pues que están intentando evitar herriarresis y este tipo de imágenes que perjudican mucho, bueno, en primer lugar, a la imagen de la policía y entiendo que también por extensión a sus responsables políticos. Así que, bueno, podemos hacer unos cálculos de quién interesa o quién pincha en la audiencia para que esto sea así y no de otra manera, más acorde con lo que sería el procedimiento judicial y sus necesidades.
¿Tenéis constancia de que la Ertzaintza llevaba tiempo reclamando información de esa sentencia, preguntando en el Tribunal Español sobre cuándo iba a ser?
Pues yo la verdad que no puedo decir que tenga constancia. Lo que sí tenemos es precedentes. Sabemos que pasó así en el caso de Jon Amézaga, que sí supimos que había un informe en el que precisamente intentaban hacer esa gestión con Jon Amézaga, con Xavier Fernández de Gamarra, que también encarcelaron en esas mismas fechas, y que eran cuestiones que no tenían así una necesidad que la marcara el tribunal, sino que más bien era la propia policía. Creo que en aquel caso fue la Ertzaintza, el caso de Jon y de Xavier, que era la que instaba al tribunal, y precisamente en estos términos, es decir, tenemos que evitar X situaciones.
Bueno, y ayer al final, como abogadas, ¿cuándo tuvisteis la sentencia en las manos?
Pues diría que sería como a las 3 del mediodía o algo más tarde. Yo me acuerdo que hablé por teléfono con Marina teniendo la sentencia delante ya, haciendo así una lectura rápida.
Vamos, pero ella. Primero tenéis constancia de una primera detención y a través de ahí imagino que hacéis gestiones con la Audiencia Nacional para conseguir esa sentencia.
Eso, es que suele pasar también que justo en ese momento no te pueden atender, están haciendo otra cosa, mientras, claro, van sucediéndose los acontecimientos en la calle y, bueno, luego ya hay un momento en el que efectivamente, ¿no? Sí, está notificada, está tal, está cual y ¡pum! Llega a nuestras manos. Pero para entonces todo el dispositivo ya está en marcha. Digamos que apuran o ordenan los plazos, no sabría cómo decir, el orden de los acontecimientos, de manera que casualidad pues surge así, que nosotros nos enteramos de que hay una sentencia en un momento, bueno, intuimos que hay una sentencia en el momento que nos enteramos en la calle de que a Sabat le han detenido.
Bueno, y esto, teniendo en cuenta que se pueden interponer recursos, etc., desde el punto de vista de los derechos del defendido, ¿qué sentido tiene que el propio abogado o la abogada no tenga la sentencia, primero llegue la detención? ¿Qué lectura?
Bueno,
¿se puede hacer una crítica de todo lo sucedido ayer, imagino?
Se puede hacer una crítica, bueno, no sé si una crítica política, desde luego, o moral, o desde otro ámbito. Jurídicamente yo diría que han apurado el mecanismo de una manera muy 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 muy, muy torcedera, muy cruel. Pero no tiene, no, yo, que, bueno, no sé, habría que analizar también con acceso al procedimiento y efectivamente cómo se ha plasmado esto en el procedimiento, habría que analizar si existe alguna posibilidad. Pero así a priori diría que no tiene ninguna consecuencia de cara a un recurso de casación. Es así, es algo que no tiene cabida en un recurso de casación.
Bueno, y ahora, una vez detenidos y en principio, enviados a prisión los cuatro detenidos, ¿qué iniciativas se pueden tomar desde el punto de vista legal? Quiero decir, los abogados y las abogadas, ¿qué estáis pensando? ¿Se puede interponer algún recurso ante el Supremo? ¿Cuál es la intención ahora mismo?
Sí, efectivamente, un recurso ante el Supremo es la vía que queda, un recurso de casación. Bueno, que hay un plazo en el que se interpondrá en los próximos meses a analizar. Todavía yo personalmente no he hecho tampoco un análisis profundo de la sentencia, pero vamos, me atrevo a decir que yo voy a recurrir todas las condenas, desde luego. ¿Qué recorrido voy a tener en el Tribunal Supremo? Eso también, pues bueno, habría que dedicarle otro rato. Pero bueno, si ese recurso está ahí, no deja de ser una condena provisional. Están en prisión provisional, quiero decir, lo mismo que el día que les detuvieron en su día. Y bueno, pues eso, ese recurso está ahí y habrá que ver qué opciones hay pues para pelear su libertad y la absolución, claro.
Pero en principio, si se presenta un recurso en el Tribunal Supremo, ¿volverán a recuperar, con condiciones lógicamente, pero volverán a recuperar la libertad? ¿Saldrían de prisión? No.
No, digamos que están en la misma situación que el día que les detuvieron, les incomunicaron y les encarcelaron. No hay, bueno, no es exactamente la misma situación porque hay una sentencia, una condena, aunque no sea firme, pero para entendernos están en prisión provisional. Entonces, por un lado está la decisión del tribunal de mantenerles en prisión por X razones de, bueno, pues de tienen una condena. Claro, no hemos tenido tampoco acceso a los autos de los que se acuerda la detención, y bueno, pero me puedo imaginar cuál es la argumentación, ¿no? Pues les han condenado 6 años, solamente han cumplido 2, y como es menos de la mitad, pues se modifica su situación de libertad provisional, se modifica por una situación de prisión provisional, y estamos lo mismo que en el minuto cero. Es decir, el hecho de interponer un recurso de casación no afecta a su situación de libertad, sería eso. Digamos que va por otro cauce.
Bueno, hasta aquí, porque son 8:34, tenemos que hablar enseguida con Txerra Bolinaga. A Charte Salvador, te agradecemos que nos hayas dado explicaciones a una situación a veces difícil de explicar, la verdad. Es que ricasco, a Charte.
Es que ricasco, Suey.